Sesión para Adrián. Voy a intencionar a Dironel. Adrián estará al otro lado como interlocutor. ¿Qué tal? Aquí estoy, soy... ¿Quién conocéis como Luanel?
¿Luanel?
Sí, así es.
¿Por qué te has presentado?
¿Te molesto? No, bueno, si no. Te molesto me voy.
No, la verdad es que me agrada mucho.
Si te molesto me voy y llamo al querido Ra, que tiene más o menos para un par de horas para hablar sobre sus árboles.
Hoy estaba pensando en ti. Bueno, adelante, si tienes algún mensaje.
No, me presenté para nada. Quería comentar principalmente cómo muchas veces se malinterpreta y se ignora el verdadero concepto de lo que es un engrama. En el sentido de que el engrama no solo que queda grabado en la mente reactiva, sino que incluso puede llegar a cambiar patrones de conducta y patrones de pensamiento. De tal manera que la persona puede quedar tan condicionada que escoja una pareja por un engrama. Puede escoger un modo de vida por un engrama. Puede escoger unas costumbres por un engrama. O sea que el engrama no solamente afecta de manera en que la persona esté menos lúcida o en que la persona se pueda sentir con un bajón en su escala tonal, sino que incluso el engrama toma decisiones, opciones, por la propia persona. Sé de personas que conviven con otras porque un engrama les dicta. Si el engrama se resuelve, la relación automáticamente se rompe. Se rompe. O sea, están juntos por un engrama. O sea, están juntos por una gran mentira. Una gran mentira que es ese engrama. Porque el engrama, si bien no es ni una mentira ni es una verdad, condiciona de tal manera que convierte en mentira la conducta de la persona. Entonces la persona vive con una auténtica mentira toda la vida, salvo que el engrama se resuelva. Algo que sucede, y esto el querido Jonathan lo puede constatar y explicar bastante mejor que yo, también con los roles del ego. Los roles del ego que también alteran conductas, alteran decisiones y alteran modos de vida, por lo tanto. Es importante tener en cuenta que el engrama no se erradica única y exclusivamente con psicoauditación, sino que se puede llegar a erradicar con el simple hecho de tomar conciencia de él y después intentar comprenderlo. O sea que muchos tratan de delegar en una tercera persona las responsabilidades de sus propios engramas. Y si bien psicoeducación es una técnica capital en cuanto a trascendencia, me resultaría demasiado poco responsable trasladar toda la responsabilidad, valga la redundancia, de ese engrama a una tercera persona o al Tetán en particular. La persona puede trabajarlo en tanto y en cuanto no quiera mirar para otro lado. Sé de personas que ni siquiera conocen la terminología engrama y por el contrario han borrado distintos engramas con trabajo interno. Es decir, nunca, nunca, nunca justifiquemos en nuestra ignorancia nuestro aprendizaje. Porque es el propio aprendizaje el que se queda mermado por esa justificación barata. Creo que todos somos capaces, me incluyo, tanto desde el mundo espiritual como en el plano físico, de lograr darle una vuelta completa de 180 grados al engrama. Y parte por cada uno de nosotros. Me vuelvo a incluir. Ese es mi mensaje. No particular, sino general. Porque a todos y a todo el mundo le hace falta escuchar de vez en cuando que su futuro, que su destino, no depende de una tercera persona. Depende de ti. Eso es lo que quería decir. Doy paso al querido Adironel, que me comenta que siempre tiene engramas que resolver. Pero engramas que él es consciente que puede revertir. Con psicoeditación por un lado, sin psicoeditación por otro. Hasta todo momento.
Gracias.
En ocasiones siento lo que vosotros llamáis la voz de la conciencia susurrando en mi oído conceptual, diciéndome: no somos libres porque el engrama nos ata, nos esclaviza. Y de repente me doy cuenta que el engrama que me esclaviza no es más que esa propia voz interna que me limita. La voz de mi propio ego. La voz de mi propio rol. En décimas de segundo me reúno, conceptualmente hablando, con el querido Joel Van y con el querido Jonathan. Y entonces les comento cómo acallar esa voz interna. A lo que el querido Jonathan me contesta: escuchándote a ti mismo. Pero como no entiendo, el querido Joel Van me contesta: cuando te escuchas a ti mismo, no tienes la necesidad de escucharte exteriormente, porque te escuchas interiormente. ¿Qué quiere decir eso? El querido Jonathan me dice: quiere decir que escuchas a los demás, pero que no te escuchas a ti mismo. Quiere decir que sirves a los demás, pero que no te sirves a ti mismo. El querido Roelván me comenta: solo sirviéndote a ti mismo encontrarás tu auténtica verdad. Solo sirviéndote a ti mismo te conocerás. Y solo conociéndote tú podrás conocer a los otros para saber cuál es el mejor servicio para cada uno de ellos. Todo esto que puede sonar muy anecdótico, todo esto que puede sonar muy de cuento, son diálogos reales que yo mantuve, que hoy como te tan entiendo, que ayer no entendía. Lo entiendo porque me doy cuenta que mi 10%, a quien saludo, por supuesto, ha comenzado a pensar en sí mismo. Y si bien siempre ha tenido un rol del ego que ha pensado en sí mismo, señores, no es lo mismo escucharse a sí mismo desde el ego a escucharse a sí mismo de verdad. ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué necesito para mañana yo ser libre y poder tender una mano? Necesidad es ego, me dirán muchos puristas del ego. Y yo diré, tienes razón. Pero al igual que se precisa el alimento para comer, se precisa el dinero para vivir, se precisa la tranquilidad económica, se precisa una casa, se precisa muchas más cosas de las que se dicen que se precisan en un plano físico. Para lograr ese mínimo confort que luego me permita tender una mano al prójimo. Mi 10% siempre se ha caracterizado por pensar en el otro, aunque siempre haya pensado en sí mismo, también ha pensado en sí mismo en formato egoico. No ha pensado en sí mismo en qué necesito para poder ser útil, sino que muchas veces se ha priorizado ante la ira, ante prácticamente las ganas de matar que le ha generado una situación injusta, una persona sin respeto. Y de repente mi 10% ha sentido una necesidad imperiosa de pensar en sí mismo, pero ¿dictado por qué? Dictado por el ego. Entonces eso no es sano. Apenas cuando la persona comienza a saborear lo que es vivir libre, y acá no hablo libre de los roles del ego, hablo con libertad física. Cuando recién la persona comienza a saborear lo que es, estás lejos de la gente tóxica, es cuando de repente la mente conceptual se conecta más con ese otro yo que soy yo mismo. Entonces es ahí cuando la persona comienza a ver las cosas de una manera distinta a como las veía en, abro comillas, esclavitud, cierro comillas. Que se entienda bien la palabra esclavitud entre comillas. Entonces, de golpe, nos damos cuenta que la perspectiva que teníamos no era una perspectiva objetiva. Seguramente ni siquiera la que tenemos ahora es objetiva. Pero aquella era una perspectiva sumida en el ego, en la venganza, en los rencores, en el odio. Personas que tóxicamente nos han implantado un engrama tras otro sin piedad, y que cuando veía que teníamos un engrama, ponle la expresión que quieras, la palabra que quieras a la palabra engrama, no solo no tenían un cargo de conciencia detrás, sino que incluso lo utilizaban para implantar otro nuevo encima, sin ningún tipo de piedad, tú, ni remordimientos. Y de repente, a la que nos damos cuenta, a la que nos queremos dar cuenta, somos una marioneta, moldeados a la imagen y semejanza de las personas que en teoría nos aman y que nos han moldeado. Moldeado para obedecer órdenes, moldeado para convertirse en esclavos sumisos. Pero la personalidad de mi 10%, tan débil en ocasiones, que ha generado que copie conductas mal aprendidas de personas de dudosa reputación. En ocasiones, esa personalidad tan débil, en ocasiones esa personalidad tan fuerte, que ha generado lograr colocar una barrera y decir, hasta aquí hemos llegado. Le genera una bipolaridad desmedida que en raras ocasiones, raras, pero puede suceder, puede llegar a terminar en psicosis. Y mi 10% ha sabido lo que es vivir al borde de la psicosis, vivir al borde de la locura, no porque lo que hayas recibido sea más negativo que lo que has recibido otra persona, sino porque su propia sensibilidad, que es mayor, ha generado que sus engramas se retroalimenten entre ellos de una manera feroz. Hoy yo, como Tetán, siento que esos engramas no están resueltos, pero no me afectan como Tetán. Seguramente sí afectan a mi parte encarnada, como Adrián. Le afectan en tanto y en cuanto en su cabeza tiene muy presente los engramas, con su memoria tiene muy presente qué personas le han fallado, qué personas le han hecho daño. Y si bien no vamos a descubrir el concepto del perdón, algo que ya se ha debatido y redebatido, del concepto del perdón al que se refería el querido Maestro Jesús, tal vez la palabra perdón entonces no sea la más indicada, pero sí es importante comprender las limitaciones de los demás que han implantado esos engramas. ¿Qué tipo de limitaciones? Pero si lo hacen de forma consciente. ¿Lo hacen de forma consciente? Reactivamente hablando. Pero como el niño pequeño que no se da cuenta, realmente, en el fondo, muy muy en el fondo, no tienen la más remota idea de qué han hecho. Obviamente el karma se mide igual para todos. Obviamente esas personas van a recibir sus consecuencias, no como castigo, sino como aprendizaje. Ese es mi mensaje. Y lo que digo tiene muchas interpretaciones, todas ellas reales, y ninguna menos importante que la otra. Hace falta entenderlo en la totalidad, lo que quiero decir. Aprender a soltar el pasado para comenzar a agarrar el futuro suele ser una buena manera de labrar un nuevo comienzo. Pero con la vista atrás en el pasado, nunca vamos a construir nuestro futuro. Solo vamos a construir un pasado en nuestro futuro. Espero que se entienda.
pero cuesta.
Pero nadie dijo que fuera a ser fácil. Igualmente, tú en tu vida, tú en tu nueva vida, has podido analizar, no solo analizarte a ti mismo, sino analizar a gente. Has podido realizar análisis de distintas personas, de su manera de comportarse, de su manera de actuar. Te has podido dar cuenta, por ejemplo, de cómo hay personas que se adaptan a realidades distintas, de cómo la capacidad de adaptación depende en gran medida del rol del ego de ese momento. Has podido visualizar cómo la indiferencia de la gente en ocasiones es más negativa que el propio odio. Y continúas visualizando, analizando y sacando conclusiones, varias, diversas. La ira no es un camino que conduzca a un futuro mejor. Ese camino es evidente que hay que abandonarlo. Por eso comenzaste una nueva vida. Hay que ser valiente de no mirar al pasado.
Y ahora veremos qué hacemos de aquí en adelante, ¿no? Que no lo tengo muy claro, pero bueno, por lo menos hay algo que sí que tengo claro.
¿Qué es eso que tienes tan claro?
El grupo.
¿Tu misión?
Tal vez.
Está bien.
Es lo más importante, yo creo.
Es lo más importante a largo plazo. Tal vez es lo menos importante ahora. En el sentido de aprender a visualizar qué es necesario en cada momento. Es un tema que da para pensar. De todas maneras, quiero centrarme en mis engramas. No de manera que mis roles del ego me nublen lo que para ti es importante, porque lo que para ti es importante es para mí importante, aunque no lo parezca. Pero hay ciertos engramas que noto que convivo con ellos. Convives con ellos. Los arrastro. Pero no terminan de darme una perspectiva real de las situaciones, ni en la vida física ni en la vida espiritual. Me explico. Cuando uno se sume en la ira, cuando uno se sume en rencores, no te da una perspectiva real de todo. Te da una perspectiva limitada. Hay personas que no merecen nuestra palabra, que no merecen nuestro favor, que no merecen nuestro respeto. Pero eso sucede solo en la mente reactiva. Así fue en la vida que tuve en plena revolución en París, cuando yo no tenía padres, pero tenía un tutor. Al que para mí no era un tutor. Para mí era un mentor. El querido Jean-François de Gueville. Él era fuerte. Tenía fuertes convicciones de que la revolución no nos haría libres, sino que nos convertiría en esclavos de un nuevo líder, que no era la libertad que nos estaban prometiendo. Mi nombre en esa vida era Olivier du Grand Prat. Y si bien no había nacido en París, porque había nacido en Lyon, viví toda mi vida en París con mi mentor. Mi mentor, el querido François, era muy inteligente. Era una persona muy culta. Era una persona que estaba fuera de toda realidad en la época. Era capaz de interpretar escritos. Era capaz de profundizar en la mente de las personas. Era una persona muy culta, muy letrada. Había sido como un padre para mí. Prácticamente había sido mejor que un padre para mí. Porque la palabra padre no siempre es sinónimo de algo positivo. Depende de muchas cosas. Mi querido mentor me había enseñado que la ética de las cosas no está donde nos las cuentan. Está donde no nos las cuentan. Haciendo referencia a que ninguno de los dos bandos era ético y ninguno de los dos bandos decía la verdad. Él tenía un querido amigo que se llamaba Antoine de Gabot. Antoine era un fuerte revolucionario. Cuando digo fuerte, no me refiero en el sentido literal de la palabra, sino que me refiero a que era con una convicción muy fuerte del concepto revolucionario. Él participaba en todo el movimiento de forma activa. Discutía permanentemente con François y cada vez discutía más a menudo. El querido François, mi mentor, no entraba en discusiones inútiles con él. Antoine era una persona muy terca, muy terca. Seguramente no había quien moviera sus ideales. Y si bien coincidían en prácticamente todo con el querido François, mi mentor, discrepaban, cada vez era mayor la discrepancia a medida que el movimiento revolucionario iba creciendo en importancia. Pero a mí siempre me enseñó el querido mentor que el rencor, que la ira, que la venganza no eran un camino. En cambio, cuando muere mi mentor, comienzo a pensar en muchas cosas. Obviamente me genera un fuerte engrama y un fuerte shock. Qué casualidad que él desencarne poco después de una visita de su querido amigo Antoine, que no así, querido ni amigo mío. Más de una vez le había dicho a mi mentor: ese hombre no es de fiar, a lo que él me había respondido. De fiar no es nadie, querido. Y de fiar es todo el mundo. Todo depende de cuál de las dos partes gane su lucha interna en ese momento. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos conocer. ¿Cuál de las dos partes gane su lucha interna? ¿El yin, el yang? ¿El bien, el mal? ¿El angelito, el diablillo? Decidlo como queráis. Comienzo a sospechar que el asesinato de mi mentor, así lo pensaba yo, estaba íntimamente relacionado con Antoine. Sin pensarlo, yo ya era mayor. Le comento a las autoridades. Me ignoran, no me hacen caso. Estaba claro que la mejor defensa es hacer ver que no existes. Y el mejor engaño es el que engaña incluso a tus amigos. La guardia no me quiso hacer caso. Y yo no tenía medios para estudiar, para investigar por mi cuenta. Así que pensé en el querido Frederick, un viejo amigo de mi mentor. Vivía en París, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sabía dónde vivía. Fui a ver a Frederick. Frederick era un tipo muy avispado. Había trabajado para la guardia y, si bien ya no trabajaba en ella, sabía que podía ayudarme con la investigación. No fue muy difícil atar cabos. Lo que había consumido antes de morir mi mentor era veneno. De este maldito personaje llamado Antoine. Pero la investigación nos llevó a algo más turbio todavía. Si las autoridades querían deshacerse de él, ¿por qué no nos hacían caso? A pesar de que presentábamos pruebas de lo que había sucedido. Seguramente él no atacaba porque no le importaba. Estaba seguro que la guardia no le iba a perseguir. ¿Y por qué motivo? Indagamos en su esposa. Su esposa no existía. Su esposa no era tal. Una mujer revolucionaria que realmente no estaba comprometida con él. Entonces tenía un matrimonio falso. Seguimos indagando. Hasta que nos lleva a su auténtico paradero. No era revolucionario. Pertenecía a la guardia. Pertenecía al gobierno. Al trono. Entonces había logrado infiltrarse dentro de la revolución. Para boicotear. Para sabotear operaciones. Todo era muy inteligente lo que habíamos descubierto. Entonces sentí que no podía involucrar a Frederick. Yo solo iba a encararme con Antoine. Y de repente veo una imagen nítida. No era un fantasma. No era un espíritu. Seguramente debía ser una alucinación. Una alucinación fantasmal. Mi querido mentor diciéndome: el camino de la venganza no conduce a nuestro auténtico descubrimiento interior. Comencé a sentir una rabia tremenda, una impotencia tremenda, porque no podía vivir sabiendo la verdad y haciendo ver como que no la sabía. Pero yo no iba a ayudar a la revolución, tampoco estaba a favor de ella. Pero tenía que liquidarlo a ese maldito impostor y vengar a mi mentor. Comencé a discutir conmigo mismo, al punto tal que perdía mi identidad. Ya no sabía qué es lo que yo quería. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Lo descubro? ¿Destapo su engaño? Solo quería verle sufrir. ¿Qué es lo que más le haría sufrir? Pero ese no era el camino. Oh, querido mentor. Ayúdame, querido François. Ayúdame. Porque no sé cuál es el camino correcto. Y el querido François no me decía nada. No aparecía mi mentor en ninguna de mis alucinaciones. En varias ocasiones fui presa de espíritus del error en esa vida. Terminé por no hacer nada y por hacer todo. Terminé quitándome la vida, lanzándome al agua, lanzándome al río, directamente, me volví psicótico, estaba loco, o qué pasaba conmigo, qué es lo que yo quería, qué es lo que no quería, cuál era mi vida. Lo que no quería era vivir atormentado. Al final descubrir la verdad fue hasta peor que no saberla, porque sentí que había involucrado a Frederick y no quería perderlo a él también. Sentí que yo mismo había descubierto algo que no estaba seguro de que fuera a ayudar a las masas. No sabía qué quería, no sabía de qué bando estaba, no sabía qué sentir. Y sentía todo y a la vez no sentía nada. Caos es lo que gobernaba en mi interior. Desorden de pensamientos, de sentimientos. Algo que hoy es común en ti como 10%. Y que espero que la descarga del engrama sirva para ordenar, aunque solo sea un poco, algunos conceptos mentales. El bien, el mal, es solo una interpretación, no una realidad. Porque como sujetos interpretamos. Y a veces no estoy seguro de querer interpretar. Porque no estoy seguro que la interpretación vaya a ser la que necesito en ese momento. Eso es lo que quería compartir hoy, que no lo que compartiré mañana, porque tengo cosas variadas, distintas, otras cosas que contar. Fíjate que en distintas vidas he podido comprender que la ira es solo producto de no valorarme a mí mismo. Y he tenido vidas donde, conociendo mi cuerpo, he comenzado a conocerme a mí mismo. Pero eso seguramente es una historia para otro momento. Como mi vida en Umbro, que continuará, y es una vida para otro momento. Gracias por escucharme, querido 10%. Hoy es lo que tenía necesidad de decir. Mañana será un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por escucharme.
Gracias.